Este episodio es auspiciado por iPhone Boutique, una pequeña tienda en Santurce en donde reparan celulares y hacen milagro con iPhone mojado. Créanme, habla la voz de la experiencia. Denle like a la página de iPhone Boutique en Facebook y visiten la tienda en la Ponce de León frente a la Iglesia del Sagrado Corazón. Este episodio también es auspiciado por Guardian Insurance. Y en algún lugar yo leí que si repito el nombre tres veces, todo el mundo que escuche este podcast va a exigir Guardian Insurance en el centro de inspección. Guardian Insurance, Guardian Insurance, Guardian Insurance. ¡Obligado! Exactamente. ¿Qué es la que hay, corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 47 de Mazacote, el único podcast que previene que te den piojo. Obvio, porque Mazacote es el mejor podcast del mundo. En el episodio de esta semana tuve una conversación con el gran Francisco Pirulo Rosado Rosario, que hoy por hoy Pirulo es el frontman de Pirulo y la tribu, pero este tipo ha dado vuelta que ustedes o por lo menos yo no tenía la menor idea. Por suerte discutimos todo ese tour en esta super conversación, que de hecho al principio hablamos de donde él estudió, la escuela donde él estudió, que es la Libre de Música, y de cómo era vista la música popular en esa institución. También hablamos de la experiencia de Pirulo en Berkeley, que todo el mundo mama con Berkeley, y no sé si él mama o no, ya como que eso fue un spoiler ahí, pero está bien interesante. También hablamos de toda la trayectoria de San José a San Juan, particularmente de un lugar pequeño llamado el New Yorkican Café, y finalmente de la formación de Pirulo y la tribu, entre un reguerete y otras cosas. De hecho, dentro de ese tour hay una presencia bien marcada del reggaetón, porque Pirulo, cuando llegó de Boston, llegó enfocado con el género y de hecho estuvo súper cerca de explotar como un reggaetonero. O sea, yo me pongo a pensar, si eso hubiese pasado, quizás Pirulo y la tribu nunca hubiese sucedido. Yo soy bien inteligente y me pongo a analizar las cosas que hubiesen. Brillante. Ok, seguimos. A través de la conversación, en dos o tres ocasiones, yo menciono un documental. Ese documental se llama Es Cuestión de Tiempo. Está gratis en YouTube por si lo quieren ver. Está bueno. Antes de comenzar, quiero recordarles que la mejor manera de escuchar este o cualquier otro podcast es a través de un app como Stitcher para Android o Podcasts para iPhone. Lo bajan, se suscriben a Mazacote y triunfarán en la vida. Ahora sí, disfruten de esta super duper uber mega conversación con Pirulo. ¿Qué sucedía contigo musicalmente después de las 2 de la tarde?
Ir para casa, tú sabes, gracias a Dios habíamos unos corillos, tú sabes, que sí nos interesaba llamear y crear cosas y eso, porque también la libre se le da, no sé cómo ahora, los últimos años, tú sabes, el enfoque, pero todo el enfoque es que la música popular no sirve.
Ok.
Que tú tienes que ser un músico bien bravo, clásico, y entender lo que es el tímpano y aquello, y la tuba y todo eso.
Ok.
Así que, pues, la gente salía de algún modo pensando que donde debo ir es para sinfónica o para una cosa de seriedad, no para un grupo de merengue ni a tocar salsa por ahí.
Que eso está por debajo.
Exacto.
La música popular está por debajo.
Ya yo, cuando ya me estaba graduando de la libre, pues ya estaba el dance band o el taller de música popular, donde sí, ya entonces ahí salseábamos un poco y nos curábamos y habían solos y tú sabes, y demás. Pero la libre es tremenda formación para mí, tú sabes, me funcionó. Buenos recuerdos de todo.
Cuando tú en tu casa llegabas y le mostrabas a tus viejos lo que tú habías aprendido, ¿cuál era el feeling de eso?
Yo no sé si, bueno, hoy en día digo que para bien, tú sabes, pero me criaron de una forma bien relajada en cuanto a yo estar enseñándole, mami, mírame, tú sabes, o mi mamá no era, a veces yo decía, tú no me apoyas, me apoyaba así, estaba ahí oyéndome dar cantazo 6 horas, 8 horas, tú sabes, me
tenía. Eso es suficiente.
Es suficiente.
Aunque esté en otro cuarto, es suficiente.
Lo que ella no era de esas mamás, tú sabes, mira a mi nene, okay, mira qué bueno es mi nene, y wow, mírenlo, tú sabes, ay, qué bueno estás tocando, ay, muchacho, que estás matando, eres el mejor. Nunca mi mamá fue así, tú sabes, mi mamá me inculcó otras cosas de métele porque te gusta, tú sabes, disfrútalo.
¿Y tú crees que esa actitud de métele porque a ti te gusta será algo que se ha quedado en ti?
Sí, y lo agradezco mucho, tú sabes, la palabra humildad es bien relativa, para la gente y demás. Pero yo no soy show off, tú sabes, no soy una persona que quiero estar, mírame, ¿tú entiendes? Ajá, ajá. Chequéame, mira qué bueno soy, mira cómo le meto, en verdad. Y eso me ha abierto tantas puertas y me tiene donde estoy, que entonces hoy agradezco mucho eso, tú sabes, porque como te digo, no fue falta de apoyo ni de amor. Ajá. Ella estuvo ahí, ella me metió a la libre, ella era un amante de eso. Durísimo, ajá, tú sabes, y si tenía que entrar al cuarto y bailar y decirme dale para adelante, aprieta, tú entiendes, okay, métele. Okay. De esa manera, sí, siempre estuvo ahí, entonces lo agradezco a fuego que haya sido de ese modo.
Qué loco que diga eso de show off. Yo tuve una epifanía de viejo, digo, de viejo no, a los 28 años, porque yo siempre quise hacer comedia y no fue hasta los 28 años que lo cogí en serio. Y mayormente eso sucedió porque es... mis otras oportunidades económicas caducaron. Yo dije, bueno, no hay más nada que hacer, déjame meterme en esto. Y yo toda mi vida, desde bien chamaquito, a diferencia tuya, yo sí era como que un adicto a la atención, tú sabes. Entonces descubrí a los 28 años, hay un lugar en el cual esa adicción es permitida. Y en el escenario, o sea, hay una luz apuntándote a ti, hay un corillo de gente en el público mirando dónde está la luz. So, yo siento que aunque tú no... conscientemente no pienses que tú eres show off, cabrón, estás liderando un bandón, tiene un espectáculo, habla entre las canciones, la gente grita, o sea, te tiene que gustar la atención.
Tú sabes, mi éxito ahora me llegó ahora a los 36, uh-huh, 37 años, tú sabes, yo he sido músico toda la vida y he tocado ahí atrás mi baterita y el hombre del show ha estado adelante comiéndosela, ¿tú entiendes?
Okay, okay.
Y disfruto eso como si tengo que tocar güirito o palito, ¿tú sabes?
Okay.
Y me lo vacilo.
Eso está buenísimo.
En este caso ahora, pues sí, ya yo tenía unas necesidades espirituales que ya no me daban con los palos. Y podía estar haciendo en un show 4 solos de batería de 5 minutos y dar los palos que me diera la gana, y como quiera me quedaba activadísimo y con una cosa por dentro, tú sabes que, espérate, estoy incompleto, ¿te okay entiendes? Todavía no están conociendo el pirulo que es, tú sabes, casi como si te digo, coño, Chente, ¿cómo estás? Mi nombre es Francisco, y te voy a decir Rafael Rosado Rosario, y todavía no he terminado, no me he presentado contigo completo, y así... tú me quieres, ajá, ajá, y a fuego, mi vida ha corrido a swing, pero no sabes quién soy yo,
okay,
del todo, ¿tú entiendes? Entonces, poco, tú
fíjate,
sabes.
Eso es algo que, como que a través del disco, yo no soy un carajo de música, pero, ¿sabes? Es como un tema recurrente de, mano, esto, la vida es corta, métele bellaco, porque, o sé feliz, o sea, esas son dos cosas como que bien constantes a través de las canciones. La vida es corta, No te atribules por tonterías.
Ajá, ajá.
Y la vida se me va, poco a poco se me va. Gozo ahora y vacilo hoy, que nadie me diga nada, por si acaso mañana ya nada está.
Es de, como siempre he dicho, yo no me victimizo ni nunca, casi ya tienen que hablarme de mi historia, tú sabes, bueno, para yo sacar cosas a relucir.
Exacto, yo sé, yo vi el documental de Ari Manuel, uh-huh, y sé que tú perdiste a tus viejos. Y la respuesta lógica a la consistencia de esos temas es que estuviste bien cerca, perdiste unos seres queridos, las personas más importantes, bien temprano, y dijiste, ¿y si esa pendeja me pasa a mí? O sea, yo no puedo perder mi tiempo con atribularme o rocharme, yo tengo que hacer lo que yo quiera.
Mi mamá se dedicó muchos años de su vida a ser ama de casa, a amarnos. contra lo que pudiese decir la familia, de que no te estás superando, estás ahí, ya tú sabes, en el barrio, con un chequecito de los cupones, bregando, y tú pudiese estar haciendo aquello y lo otro, y lo agradezco hoy en día. Mi mamá parece que tenía una intuición, que sabía que se iba a ir y cogió todo su tiempo para darnos mucho amor, tú sabes, y estar ahí con nosotros. Pero sí, de las cosas que aprendí temprano es eso. Ella se me fue en la cara, y mi papá, tú sabes, eso no estaba planeado ni nada. Fue un momento, pero es la vida, es lo que le ha pasado a millones de gente también, tú sabes. No me victimizo.
Bueno, no es lo que le ha pasado.
No es la norma, ¿sabes? No es la norma, claro. Pero del punto de vista de problemas, tú sabes, de niñez disfuncional, de una niñez cuesta arriba quizás, pues somos muchos. Somos
claro, un montón. ¿Qué edad tú tenías?
Ya la muerte de mi mamá me cogió la brega. Ya mi mamá muere de SIDA, porque mi papá era adicto, y la contagia además, irónicamente ella muere primero y qué sé yo. Pero la brega ya con mi mamá en lo del hospital y ya la cosa, tú sabes.
Esto fue en los 80.
No, muchachos, eso es yo, teenager, 16 años, okay. Yo en la libre.
Okay.
Ya leí de graduarme, tú sabes, yo en 11, grado 11, nos enteramos, me entero de que mami tiene SIDA, tú sabes. Entonces a mí me coge 12 senior con toda esa movida arriba, tú sabes.
Sí, que tu adolescencia, obviamente, no te la disfrutaste.
Sí, disfruté hasta ahí, tú sabes, hasta grado 11. Gracias a Dios que le metí caliente antes.
Hasta ese punto.
Sabes, hasta ese punto vacilé bastante y no me quejo, tú sabes. Pero ya en 11, pues me cambia el cielo, me cambia toda la cabeza, tú sabes. Y no es hasta ahora que voy liberándome de un poco de toda esa nube, todo eso.
Claro, porque
residuos.
Tú eres el grande.
Exacto.
Tú eres el mayor de tres.
De tres.
So, tú, dado las circunstancias, te conviertes como en la figura paternal de tu hermano.
Es la cosa.
¿Cómo carajo tú te mantienes? O sea, ¿cómo carajo la música se mantiene primordial en tu vida cuando eso está pasando? ¿Entiendes lo que te digo? Como que, qué raro que no dijiste, pues, para el carajo, me voy a buscar un trabajo, qué sé yo, en un supermercado, y voy a dedicar mis semanas, ¿entiendes? Pa sobrevivir.
Pues, de donde yo vengo, tú sabes, del barrio ahí, uno no
de
necesita.
De San José.
De San José, en el embalse. Uno aprende a vivir verdaderamente sin nada, y cuando uno dice sin nada, tú sabes, pues claro que hay países y hay niños y hay otra gente que tiene menos que ese nada que yo estoy diciendo, tú sabes. Cuando yo digo nada, todavía tenemos un techo y todavía tenemos una cama ahí con un abanico, tú sabes, que de fresquito, pero de verdad es bien cuesta arriba conseguir 5 pesos.
Ajá.
5, ¿tú entiendes? 3, un limber que alguien te pague en la cancha es un gane, ¿tú entiendes?
Claro.
Coño, fulanito me pagó el limber, uva, yo lo busco, ¿tú entiendes? Para ganármelo. Entonces, pues no era un ichu lo del dinero como tal. Sí era un ichu para mí mentalmente, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Tú entiendes? Se supone que me está pasando una película. Si mi mamá se muere y mi papá y yo soy de, pues yo me voy a volver Gantel, ¿tú entiendes? Yo voy eso. A ser Gantel.
Claro, no quería decir esa opción, pero eso no, era otra opción.
Claro, ¿no? Y es a lo que jugué en un momento dado, ¿tú entiendes? Y yo ahí mismito, tan pronto mi mamá muere y yo entro de que a la Yupi.
Empezaste a vender pasto, algo así.
Cojo mi chavo de la beca, Pel, y cogí monté un punto allá en Dorado y me
el
la
Gantel.
Viví, el Gantel, ¿tú entiendes? Y hice lo que era de joven, porque es lo que me rodeaba, ¿tú sabes? Además de que ya yo tenía una conciencia social, ¿tú entiendes? Que me permitía ver de otro modo mi escenario, tú sabes, y el país donde vivo. Entonces decía, ¿qué? Voy a trabajar yo, tú sabes.
Ok.
No por la falta de respeto ni valor al trabajo, porque vengo de eso. Vengo de familia trabajadora.
Y trabaja, aunque eres músico, se nota que trabajas.
Exacto,
con cojones.
¿Tú entiendes? Pero pues tú eres teenager y lo que se fomenta es el ganterismo y todos mis panitas son ganter y esto es fácil. Okay. ¿Entiendes? Esto es más fácil que lo otro. Como piensan mucho, irónicamente. Eso sí, yo tuve ese pequeño ahí.
Tú, el de gangster
también, ¿tú entiendes?
¿Y eso se acabó cuando te fuiste a San Juan?
No, eso se acaba por... Mi vida está llena de magia, aunque suena un poco poético.
Yo soy súper clichoso, cuéntame.
Ajá. Pero mi vida, tú sabes, está llena de cosas así que tú dices, coño, esto es casualidad, pero no es casualidad. Yo soy un creyente de lo que no se ve, ¿tú entiendes? Okay. ¿Qué me sacó de ese camino? Pues eso, es algo del aire, okay. ¿Tú entiendes?
¿Fe?
Sí, y fe en que eso está ahí. Y que va a guiar de alguna manera.
Exacto, yo creo que eso es como que, ¿sabes qué? Algo me va a estar protegiendo, todo va a estar bien, déjame alejarme de este posible back trip. Porque ese mundo es bien fácil hasta que te cogen.
Exacto, eso no, ahí no, ese es un cuento ya viejo, repetido, gastado, tú sabes. Uh-huh. Eso está más que dicho. Pero me sale de eso que nada, que me da una apendicitis, un dolor de apendicitis. Una loquera y tengo que ir. Me fui por Lando, qué sé yo, tú sabes, para en casa de mi tía. Y por allá me quedé y cuando volví ya habían matado uno de los socios y se acabó la película, ¿tú entiendes? Además de que entonces ya estaba tocando con un imitador que se llama un mexicano, que estaba en Mochomo, en Cagua.
Ah, ¿qué es un imitador? ¿Como covers? ¿Que cantaban covers?
Sí, era un tipo que... Coño, qué pena que se me va el nombre de la hora. Ahorita me llega a la mente. Pero era un mexicano que todavía está por ahí. Imitaba a Juan Gabriel, imitaba a fulano.
Okay. ¿Y tú tocabas batería?
Eddie Fuente. Okay. Eddie Fuente.
Ok.
Sí, conseguí ese guisito. Y ahí tocaba como steady. De miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. En un restaurante mexicano en Cagua. Y me buscaba una buena tortita.
Ok.
Y comía ahí. Y de alguna manera, tú sabes, eso me hizo ahí pensar mucho, tú sabes.
¿Esto es posible vivir de la música?
Sí, ya estaba haciendo mis chavitos y haciendo mi cosa. Hasta que entonces mi pai se muere. Ya después de unos meses, tú sabes, quizás un año de que mi mamá se haya muerto. Mi papá muere y ya entonces... Fui cayendo, como uno dice, más pata abajo. Me importaba ya menos. Ya estaba malo a los foques. Mira, no sé, Dios, recostado de Dios. No sé cómo va a ser mi vida. Tengo todo me puede pasar. ¿Te entiendes? Ajá. Yo soy libre ya esto está lo loco. Pero dentro de esa loquera, pues, como te dije ahorita, me criaron con tanto amor, con tanto respeto a todos. Tú sabes, a la vida, a mi familia, a mí, a los días que me queden por ahí para abajo, que esa fue la tendencia por ley, por encima de lo malo y todo, tú sabes, empiezo a tocar, ya yo tocaba en rumba.
Ok, me recuerdo de rumba.
De la PBC y de uh-huh. todo ese tiempo. San Juan me empieza, la vida se me empieza a abrir por otro lado, tú sabes, me fui de San José. Se muere mi mamá, se muere mi pai, se muere mi abuelo. No, me cambió a full todo, tú sabes. Que yo me fui para San Juan y me dejé mi disfraz de San José siempre. Y me pude hacer el groove y ponerme unos cargos y una chancletita bien chévere y hacerme sanjuanero. Y yo me uní más a La Perla. La okay. Perla entonces es quien sustituye. Ese feeling de
barrio.
De barrio, de lo que yo soy, ¿tú entiendes? De la cancha, que es donde está el alma de uno metida, ¿tú sabes? En los bleachers ahí, el cuicuicui, el winner, y a jugar hasta las tantas de la noche para mañana buscar la guira para jugar de nuevo, okay. ¿Tú sabes? Y estar en esa película ahí día y noche de la calle. Entonces San Juan no tenía eso, excepto por La Perla. La Perla es quien sustituye eso para mí. Y
cuando tú vas a La Perla, no viviendo adentro de la perla? Digo, esto puede ser una pregunta ignorante, pero no, ¿te aceptan bien igual?
En mi caso sí, porque la mancha no borra, tú sabes, okay. Como dice el mono, aunque se viste seda, mono se queda. Y como digo, yo me puedo vestir de oro, tú sabes. Ajá. Y yo tengo una cara y como dice un tumbao, ya es inevitable, tú sabes, la forma que camino, como miro, quizás, como la espiral, exacto, todo, ya dice que yo soy de ahí, tú sabes. Entonces, caí como si nada. Ahí, además de que gozaba, sí, de un respeto por músico. Entonces, pues, es un doble, tú sabes. Uh-huh. Soy de barrio y pertenezco a esto, así que me toca. Yo estoy aquí por default, sí, normal, sí. ¿Tú entiendes? Y además de eso, ustedes me conocen que soy el que toco.
Después de estar con el mexicano, ¿cuáles fueron los próximos inventos, las próximas agrupaciones musicales?
Yo creo que por ahí es que entra la PBC.
Ok.
Pero antes de eso, la PBC y todo eso se da. Y digo se da porque yo soy fundador.
Ok.
De eso, ¿tú entiendes?
Y en la PBC tú eras timbalero.
Baterista.
Ok.
Que exacto, para ubicarnos.
Ok, ok.
Yo sí, caigo a San Juan, ¿verdad? Porque yo estoy tocando con Alfredito y los rumberos. Alfredito es un muchacho de Cataño que conocí en el trayecto de la vida de tocar por ahí, que decide hacer un día un grupo de rumba. Hacer un grupo de rumba para unas competencias de rumba en Loíza. Estoy haciéndote el cuento largo, corto. ¿Te entiendes? Ajá. Hacer una competencia de rumba en Loíza que viene y voy a llamarle un piquete, vente para que tú toques la baterita, un bombo y hacer la cáscara, pero con bombo y campana, que eso nadie lo ha hecho aquí en Puerto Rico, vamos a matar la liga. Y efectivamente, matamos la liga, ganamos la competencia en Loíza y a raíz de eso nos conseguimos un guiso steady en San Juan.
¿En dónde?
En rumba.
Ajá.
Pues rumba es importante, tú sabes, bien importante para mí porque es donde yo llego con mi bultito cuando me voy de San José y no tengo casa. A donde yo llego con mi bulto.
Ah, mira, a Pablo.
A Pablo, tú sabes, y Félix en ese tiempo. Mira, no tengo dónde vivir ni nada, tú sabes. Entonces, hay una persona que se llama Pedrito Dueño, que también cuando escuche esto, el día que sea, un beso, un abrazo, que es el hermano de Ender, Dueño. Okay. Y Valero. Y Pedrito me dice, vente muchacho, tranquilo. Y me consiguió un cuartito de Doña Pasita, una señora que alquilaba cuartito a gente y un baño en común y ahí una brega heavy que okay. Empiezo en San Juan.
Ok.
O sea, estoy tocando ahí en rumba, tengo esas conexiones ya, empiezo a tocar con Pupi Santiago. Que es que él se une, teníamos un piquete, yo con un pana mío de Barrio Obrero, Reinaldo en las congas.
Ajá.
Y Alén, el pianista que toca hoy en día conmigo.
Que él es cubano.
Ajá. Acababa de llegar en aquel entonces de Cuba y demás. Y teníamos un grupito que Pupi lo oye y se motiva y ya él era mañoso, era más viejo que nosotros, ya él tenía su trayectoria.
Aquí hay oportunidad para hacer billetes.
Y montamos un piquete y estábamos en eso. Entonces a eso pues hay una fiebre, se devuelve la fiebre de la timba, de aquello, una fiebre nada, sí, dentro de un mundo selecto.
Era un arte en la mente
de ustedes. En la mente de nosotros, ¿te entiendes? La verdadera mente y en el corillo de los ameses, como okay, yo le digo, okay. ¿Te entiendes? Los ameses de la yupi, jodienda. Pero yo ahí entonces Ahmed y Curé.
Luis Ahmed Irizarri
y Javier Cubre, les da con hacer un piquete de eso también. Y nos buscan a nosotros, a Reinaldo y a mí, ¿te entiendes? Que somos los que tenemos y que esa onda manga, ¿verdad? Uh-huh. Para hacer eso.
Y cuando tú dices esa onda, tú dices como que ya habían hecho par de corillos y habían tocado.
La onda de
El ritmo
de tocar con batería.
Okay.
No necesita el timbalero porque yo hacía la campana y tenía toda esa esquina de mangá y yo era el tipo de eso, ¿te entiendes? Okay. A raíz de lo de los rumberos y a raíz de que yo vengo del Latin Jazz y ya yo de chamaquito, pues estaba en el mundo del Latin Jazz y yo era como que el chamaquito promete, ese es el que tenías que draftear. Pues hacemos eso, yo consigo el cantante Luisito Ojeda, pero ahí estaba Gustavo.
Gustavo Castro.
Ya mismo vamos a cogerlo un minutito pungare y si Gustavo se queja que me lo diga. Pero ahí le empezamos a meter a la PVC, grabamos un demo, La Fiebre, guau. Pero yo estaba en la película allá de San Juanera. Eso es que yo cogía 50 pesos hoy en mi guisito de rumba.
Y te los bebía.
Y ya tú sabes, no necesariamente lo que sea, me los metía, ¿tú entiendes? Y al otro día no tenía nada. Y ya ahí tenía las cosas de la de Berkeley, las ofertas de Berkeley.
Ok. ¿Qué es Berkeley?
Berkeley es la... Tú sabes que es la universidad.
Sí, yo, que es la universidad como más prestigiosa de música, algo así.
Exacto, que todo el mundo, wow, Berkeley, tú sabes. Y bien, chévere. Pero la Libre me dio mucha formación, ¿te entiendes? Siempre lo aclaro y el conservatorio es muy bueno y acá hay muy buenas escuelas.
Sí, también. Que en verdad la gente mama bien caro con Berkeley, pero sí, la verdad es que no sabes, es tan la gran cosa. El americaneo
de que todo lo americano es mejor, ¿te entiendes? Pero bueno, ellos vienen y hacen unos talleres aquí anualmente desde ese entonces y dan unas becas a los que ellos entienden y cosas. Y yo me gané dos veces una beca, tú sabes. Y ya la segunda vez, pues ya estaba medio aborrecido en San Juan y bien loco y guay. Y acho, me voy para allá afuera, voy para...
¿Dónde es Berkeley?
En Boston.
Ok.
Voy para Boston, me voy para allá, tú sabes, aquí estoy a lo loco. Y me voy para Boston y allá empieza otra película. Más, tú sabes, le meto ahí a Berkeley como un semestre. No era lo que yo pensaba
necesitar. Háblame, cágate en la madre a alguien, por favor.
No, yo estaba con toda la ilusión, uno fantasioso, me voy para allá afuera,
y tú me sabes. Y me van a descubrir o algo.
Ajá, y ya mismo soy famoso, y olvídate, ya están los duros, y hace frío, ¿tú entiendes? Yo como boricua, olvídate que es la felicidad, me voy a poner un jaque. Va a nevar, ¿tú entiendes? Está todo mejor, allá afuera es mejor.
Ajá.
Y en Boston ya cuando yo llego, pues, en verdad, tenía la dicha de que ya la gente me conocía y estaban, Pirulo viene para acá. Y esto, y ya cuando yo llego ya tenía guiso, ¿tú entiendes?
Okay.
No es que yo llegué allí a pasar trabajo ni nada. Seguidame, okay. Tonito escapa. Entonces, sé si lo conoces, tú
sabes. No, yo no, de verdad que no, nombre así, no sé mucho. Pero, perdona que te interrumpa, o sea, ya que tú, cuando estás en Berkeley, puedes comparar cómo se valoriza un músico en Puerto Rico versus en Boston. O sea, en términos de cuánto están dispuestos a pagar, ¿allá estaba mejor la cosa o es más o menos lo mismo?
Ha hecho es lo mismo, tú sabes, ¿no?
Igual de difícil.
Sí, igual de difícil. Al revés, yo soy un fomentador del trabajo donde tú estés, ¿tú entiendes? Y de amar lo que tú haces donde tú estés. No hay un sitio mágico que sea mejor para tu cosa, tú sabes. Okay. Sí, obviamente, yo fui allí a Boston donde hay una población y todo un sector de músicos y de gente que no tiene televisor y de que todo lo que te hablan es de Miles Davis, de John Coltrane y todo el mundo quiere ser el más jazzero y el más duro, ¿tú entiendes? Entonces, eso es positivo para un joven que quiere crecer como músico. Entonces, a mí me vino bien, como siempre digo, más que Berkeley, la experiencia.
De estar allá.
De irme, tú
¿Y
sabes.
¿Y qué pasó?
Pues necesitaba un montón de chavos más. Más de lo que la beca me había dado, tú sabes. Y yo estaba allí a lo loco. No era que mis papás me habían alquilado un apartamentito bien chévere. Yo dependía de mis guisitos, tú sabes. Y empiezo a tocar con los maestros también. Empiezo a hacer cosas con los mismos maestros. Y cuando llego, pues empiezo a hacer guiso de 100 pesos, de 125, y con eso me daba para mi pizza, para mis cosas, tú sabes. Vivía con alguien que ya sí había tomado la responsabilidad con el Landol y tenía contrato.
Okay.
No era yo, ¿tú entiendes?
¿Cuánto tiempo estuviste por allá?
Estuve fuera de aquí como 4 o 5 años.
Ah, diablo, yo pensaba que iba a decir un año. No, tuviste un cojón de tiempo.
Yo le metí caliente allí, le metí frío, tú sabes. Pero sí, no, fue una etapa heavy en Boston, tocaba mucho.
Entonces, cuando viras cabizbajo. Ok, mala mía por interrumpir, Corillo, pero tengo que hablar de los mejores auspiciadores en todo este lado de la galaxia. Estoy hablando, por supuesto, de Guardian Insurance. Esta es la que hay. Si tú tienes carro, todos los años tú tienes que hacerle una inspección, comprarle malvete, bla, bla, bla. El detalle es que tú estás bien claro de esas dos cosas, la inspección, malvete. Lo que tú no sabes es que en ese vaivén a ti te ponen un seguro compulsorio. ¿Cuál? No tengo la menor idea. La cuestión es que tú deberías exigir Guardian Insurance. Cuesta lo mismo, simplemente es mejor. Guardian Insurance, obligado. Cuando viras cabizbajo.
No, al revés. Yo, que lo que me hace a mí viral es un viaje a Cuba y Tego Calderón.
Ah, ok. Esa es... Ya esto en los 2000.
Exacto, en el 2000.
Ok.
No, Tego sale en el 2002.
Exacto.
Y yo pasé Y2K y
allá en Boston. Allá,
exacto. Okay. Yo estoy allá y me sale una oportunidad de ir a Cuba con Tufts University. Hacho, una magia más. Hago un guiso con un pianista, un tipo bien especial. Hoy digo que no lo he visto más, no he hablado más con él. No sé dónde está Joel LaRue, ¿tú entiendes? Pero era un negro americano con unos dreads y calvos bien raros, ¿tú entiendes? Que tocaba piano y era un freak de lo latino.
Ajá.
Tacho, él lo que le gustaba era el montuno de Eddie Palmieri, él lo que quería ser latino, ¿tú entiendes? Y yo empiezo a tocar con él, a hacer guisos con él y él era maestro de Tufts University y me coló en un viaje para Cuba como invitado especial con el grupo de música de Tufts University. Fui a Cuba y eso me cambió mi mente, bien heavy, tú sabes. Fue un impacto ahí bien duro para
¿por
mí?
¿Qué?
Porque pude ver una realidad que se nos había escondido, ¿tú entiendes? Entonces yo me sentía de algún modo como si yo te dijera, Chente, todo lo que tú conoces, tu papá y tu mamá y toda tu vida, no es verdad, ¿tú entiendes?
Ajá, es como de chamaquito cuando te dicen Santa Claus no existe.
Te va a quedar ahí, tú sabes, un rato medio en shock. Entonces eso a mí me pasó y me le cogí mucho, valoricé más de lo que ya yo tenía amor por mi patria, tú sabes. Okay. Armé mi rompecabezas ahí un momentito, más estaba Tego, me llega el disco después de Tego.
Sí, que ese disco cambió todo.
Sí, y yo dije, espérate, quien sea que entendió este tipo me va a entender a mí. Entonces me dijeron, papi, Maki está pegado, Yagai Maki, de reggaetón. Y entonces Maki estudió conmigo, mi hermano, de quedarnos juntos en las casas, mi panita a fuego de okay. toda la vida. Entonces me dice, papi, Maki está pegado y todo el reggaetón es lo que hay, ¿tú entiendes? Ahí todo el mundo está en salsa y hay chavo. ¿Qué? Ya a mí se me había quitado el gusto por
frío.
Estados Unidos, tú sabes, ya veía la película como Balbuena.
Ajá.
Y como un perro detrás de un hot dog aquí guindando que no vas a llegar nunca, que es una mentira todo esto, espérate, me voy para mi patria. Pero detrás del reggaetón.
Ok.
Me voy para mi patria, pero no a ser yacero ni nada de eso, porque para yo ser yacero puedo estar viejo. Y ya yo he conocido aquí a los mejores yaceros y tienen un apartamentito que están no les cabe pelado. El piano, ¿tú entiendes? Exacto. Es una cosa más de pasión, yo no voy a dejar de serlo.
Sí, que eso es como un eso es bien delicado. Es bien delicado porque es como que, mira, en verdad yo quiero hacer lo que a mí me gusta, pero yo no quiero sobrevivir, yo quiero vivir.
Es la cosa y,
o sea, hay que hacer dinero, desgraciadamente.
Es una realidad nuestra, tú sabes, yo no nací en Cuba. Me puede fascinar su historia, me puede encantar, puedo sacarle provecho a su historia, mil cosas, pero no es mi realidad. ¿Entiendes? Aquí hay que buscar chavo. Pero además de eso, verdaderamente en Estados Unidos ya yo le había cogido un amor por el hip hop más. Soy de esa generación. Yo cuando estaba en la escuela con Maki y todo, pues ya yo era Piru Yankee.
Ok.
Y que Piru Yankee, me quedo pegado, pan, imitando a Yankee, tú sabes. Y estábamos en esa cosa del reggaetón antes de que el reggaetón
se llamara reggaetón
y explotara comercialmente y los periódicos lo aceptaran, como yo digo, y las revistas, pues ya nosotros éramos reggaetoneros.
Ajá.
Pero yo lo veía como una cosa de vacilón. Yo era yacero. Yo tenía que seguir mi cosa de seriedad.
Claro, y esto es algo que nació en la libre de música.
Sí, esto es un vacilón de la calle, de que esta gente se cree jamaiquino, se creen Chavarrán y Nando Bunto, ¿entiendes? pero de momento yo estando allá, es el boom, el fenómeno, el reggaetón, olvídate que todo el mundo está en salsa.
Sí, habían videos de Tevi Yankee en MTV, cabrón, o sea, eso explotó.
Y las disqueras americanas dando adelanto a todo el mundo, y olvídate del fenómeno, el reggaetón, ¿tú entiendes? Entonces a eso sale Tego, y ya yo escribía por gusto, no era que yo era escritor, pero tuve un momento ahí mágico en Boston, que no lo puedo adjudicar a otra cosa que no sea espiritual.
Ajá.
Que me dio una loquera, que yo estuve como 4 o 5 días escribiendo.
Ok.
Letra y embollado, como que, papi, esta gente son raperos, tú estás loco.
Mira, escúchame a mí,
¿tú entiendes?
Ajá.
Y le metí caliente bien duro y ya me digo, papi, se acabó Estados Unidos, está bueno ya, me voy para Puerto Rico y voy a ir para las disqueras de esa gente a buscar lo mío.
Ajá.
A buscar mi esquina, y me voy detrás de quien aceptó a Tego. Y voy a White Lion. Ajá. Y en White Lion, muchachos, ahí le metí caliente esperando mi break, ¿tú entiendes? Ahí gateé cantidad, como decimos, ¿tú entiendes? Año, pero que lo agradezco, aprendí mucho.
¿Pero qué pasó en White Lion? O sea, tú estabas esperando la oportunidad de grabar un disco.
Sí, yo voy como todo el mundo, con la mente de hacer mi torta. Ya mismito, de que aquí se pega todo el mundo, ¿tú entiendes? Cuánta porquerita de esta sale.
Yo puedo hacer algo mejor.
Yo hago algo mejor, claro. Exacto. Y con toda mi fe y del mundo, voy y le presento mi demo, mi cosa, pero para presentarle el demo, ya tú sabes que eso fue. Hay que lamberse a fuego, ¿tú entiendes? Y cuando, pues me la dieron y a fuego, y me hago amigo de todos ellos, pero que entré en un momento dado donde la industria, donde esa fiesta se estaba acabando, estaba cuesta abajo, porque ya lo que venía era internet.
Ok. Sí, dejaron de vender discos.
Se acabó lo de los discos, se acabó los adelantos, todo era un misterio, ya diablo, nadie quiere invertir, nadie nada, y el último que se monta en ese trencito es Calle 13, y yo, él y Randy.
Exacto.
Y yo estaba ahí, justo detrás, el que se supone que le tocaba, ¿verdad? En orden de la disquera. Ahora va fulano, y después va Piru. Yo me río porque, chacho, la cantidad de dueñas de apartamentos, ¿tú entiendes? Que yo le estuve diciendo, mira, ya mismo, tú sabes, ya mismo me da
mi adelanto, cheque.
Ya mismo viene mi cheque, exacto, esperando el cheque. Pero en esa vuelta, pues, aprendí mucho de todo, de la industria.
¿Cómo qué?
Chacho, yo era muy ingenuo. Yo era muy músico, tú sabes, muy...
Y ese... Puede que yo esté equivocado, pero... Ese género del reggaetón... Puede que esté equivocado, pero tiene como un aura de... Necesitas que te den la oportunidad. Versus... lo que tú estás haciendo ahora, que tú fuiste a la calle y tocaste con un corillo y pasó lo que pasó después de años, pero pasó. ¿Estoy equivocado?
No, está completamente en lo cierto y...
Necesitas una disquera, un manejador.
Es que es un género que yo abrazo mucho siempre y con todo, y que soy jazzero y tengo la capacidad de hablar de música y con unos intelectuales de la música y todo.
Ajá.
No, papi, yo soy reggaetonero y los abrazo y los apoyo a fuego,
okay.
¿Entiendes? Al reggaetón, porque el reggaetón es un movimiento que nace de cero. Al reggaetón no lo ayudó el gobierno, ni el Instituto de Cultura, ni nadie de nada. Esos chamaquitos pudiesen haber estado presos o muerto según nuestras condiciones sociales en las que vivimos.
Exacto.
Ese es el género que nace de la pobreza a full, de la necesidad de hacer algo que no sea tirar droga y que no sea nada más el Midnight Basketball.
Exacto.
Que se inventaron en los caseríos. Porque fuera de eso, yo tengo 37 años y no hay nada. Y no ha pasado nada en los caseríos y en nuestros barrios en 37 años que yo existo. So, el reggaetón es una magia salvadora. El reggaetón es Daddy Yankee, Don Omar. Es lo que ahora dicen urbano y todo el mundo, claro, es urbano. ¿Tú entiendes? Pues eso nace de ahí. Lo voy a defender
Y hay algo diferente también, no sé si pueda discutir esto contigo, pero a diferencia de otros artes, no estoy hablando solamente de la música, pero en el reggaetón, como nosotros fuimos pioneros, nosotros los puertorriqueños fuimos pioneros en ese género, la masa puertorriqueña apoya eso nuestro, a diferencia de otras cosas que es como que, no, esa banda está buena, esa banda de rock, pero no hay nada como los americanos, o ese pintor está bueno, pero hay un pintor español, el DJ de aquí está bueno, pero DJ Tiesto, el que, ¿entiendes? Que los mejores son los de aquí. Ajá. Y la gente está bien clara de eso, te guste o no te guste.
Sí, y yo apoyo eso, tú sabes, es nuestro de algún modo, porque es de Jamaica. Ajá. Y de Panamá, tú sabes, y de esa fusión ahí que nosotros la cogimos como antillano también. Uh-huh. Tú sabes, como hermanito mayor.
Y menor, tú pareces, entonces, o sea, tú tienes el look estereotípico de un reggaetonero.
Porque como yo digo, tú sabes, el reggaetón ya es un estilo de vida, como el hip hop, es una uh-huh. manera de pensar. Yo soy reggaetonero, tú me pones una pista. Ajá. Y te voy a disparar encima del montuno, ¿tú entiendes? Okay, que tú te inventes. Del que ajá. tú te inventes y voy a tirar sin miedo.
¿Cómo es que se llama? Ellos,
tú sabes.
Hay una canción, la de que tú dices, yo no me parezco a Daddy Yankee, ni me parezco a
Don Omar.
¿Cuál es esa?
Y tú, mami, ¿qué tú quieres? Mami, ¿qué tú quieres?
Que esa canción está demente. Esa es la que tiene de repente las trompetas empiezan a hacer como la canción esta de los Fugees.
De Ready or Not.
Ready exacto. or Not. Que ahí tú dices, diablo, este cabrón tiene esa influencia del hip hop bien cabrona. ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue que tú tienes esta epifanía que tú dices, mano, parece que mi break no viene por ahí?
nunca pensé eso, pero en una realidad fuera de mis zapatos, bien real. O sea, es un modo de pensar mío, bien propio, y yo mismo me decía, mismo, para mí que papito, ya tú te quedaste en el gay. Ya tú tienes la nena, ya a ti te pasó la vieja historia. Te pusiste viejo, tienes tus hijos, cambió todo. Ya tú no eres ningún teenager, ¿tú entiendes? Ya te lo disfrutaste esa época, qué bueno, qué chévere que se pegó Calle 13 y qué chévere que se pegó aquel y el otro, ajá. amén. Y son mis amigos, pero bueno, no me tocó. Y yo mismo me decía, mismo, tranquilo, pai. Te estoy diciendo que voy para encima con todo lo hierro, que estoy en mi proceso, tú sabes. Así que yo mismo me daba gasolina.
Okay.
Pero nunca tenía esa cosa porque nunca he pensado que yo estaba haciendo algo de moda tampoco. Aunque estaba metido en el mundo del reggaetón y sí, pues si tal sonido es el que se usa, pues ese es el que es para que suene el reggaetón y tú sabes, dentro de la onda. Siempre he pensado como músico. Yo okay. tengo mi estilo y si de mi estilo le gusta a la gente, gané caso.
Pero cuando tú decías, lo puedes coger, by the way, si, o sea, no hay rollo.
No, seguimos.
¿Seguimos?
Sí.
O sea, a toda esta, ¿qué?
Porque pero hemos sí, hablado, coño, es un pensamiento real, imagínate, como humano, tú sabes, y tú ves la gente en la fila moviéndose. Y tú ves que se mueve la fila y que aceptaron a Calle 13 y que aceptaron a Joel y Randy y que aceptaron a J. King y Massimán.
Sí, pero...
Pues ahora me toca y...
Pero es que tú eras un producto bien diferente. Porque tú, o sea, tú querías ser un frontman cantante.
En ese momento,
y abandonar la batería o los cueros. O sí, tú ser un músico que también cantaba y rapeaba.
Sí, yo como me vendí en White Lion es así, mira... Un
cantante.
Yo soy rapero y óyeme rapear, ¿tú entiendes? Okay. Pero yo soy un músico y mañana, que de hecho eso pasa, eso me pasó, ¿tú entiendes? En el momento que yo estoy en mi showcase de White Lion para las disqueras grandes y para las compañías de publishing, a ver quién se busca ese cheque que estamos todos detrás de él. Ajá. Hacemos un super showcase.
Que es un show, que es que todo el mundo tiene su momento para hacer
sí,
su show.
Sí, son nuevos, un sencillo. Todavía no han salido a la calle, okay, pues...
Okay. Tiene su momento para hacer
el de su la canción. El de White Lion dice, se los voy a presentar a las disqueras heavy y a la gente de La Torta. A ver quién es el duro, tú sabes, quién gano.
Ajá.
Entonces yo hago un show que es en el museo y para allá va el tío Calle 13, Teo, eso empaquetado allí... Y yo era el que... El director musical de todos estos otros artistas.
Ok.
¿Verdad? So, yo tocaba la batería para que cantara la prima de Voltio. Que
y también, en una tú te paras y cantas.
Y yo cerraba.
Ok, ok.
Yo cerraba entonces con mi show. Que entonces que ya me viste tocar y tú sabes que yo soy músico. Ah. Y mañana si me ves tocando con Bon Jovi, pues ese es Pirulo que le mete a la batería. Y mañana si tengo un guisito de cantar, pues ese es Pirulo que canta también.
Okay.
Ese era mi mente, ¿tú entiendes? Ese es el que yo le voy a presentar a la gente y si les gusta, bien. Ajá. Y si no, pero con la mente de rapero, de Pirulo, ya tú sabes que si la pego, pues olvídate. Desde Daddy Yankee, peliculeo, ¿tú entiendes? Ajá. Y Tego... Ahí me dice, mira, negro, estás para mí, no estás para mí, ¿qué vamos a hacer? Estás loco, cabrón, seguro que sí, ¿tú entiendes? Si yo soy músico, yo no estoy en esa ambición de que quiero ser como hablamos ahorita.
Ajá.
Show off, yo no es que tenga una necesidad de estar adelante rapeando, es que eso me sale y me gusta, ¿tú entiendes? Pero si tú me necesitas para tocar batería, para ahí, eso es lo mío.
Ok.
También, y tú eres Tego, estás loco.
Y de seguro de Tego voy a aprender dos o tres cosas bien.
Claro, tú sabes, esto es una experiencia bravísima para mí. O sea, ahí yo me junto, montamos lo de Tego con la banda.
Pues cuando yo te veía...
mi relación con él, tú sabes.
Cuando yo te veía en San Juan, yo decía, ese es el baterista de Tego.
Exacto, ahí empiezo una relación con él, de trabajo y de amistad, tú sabes, compenetrado en un montón de cosas y el sol de hoy, tú sabes, es mi hermano.
Sí, sé que en los créditos del disco nuevo, se me escapa, qué malo soy con los nombres, pero hay una producción tuya. Él tiene como tres o cuatro canciones más tropicales y hay una que es contigo,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Que trabajé ahí con él y el disco anterior a este también. Yo lo produje, tú entiendes, completo y demás. Ahí empiezo una relación con él entonces dediqué a producir. A lo que llega mi break, pues mira, darle una pista y darle un tema a fulano. Darle un tema a fulano, tú entiendes, a producir cosas y ahí esperando mi momento. Hago una causa que se llama Más Salsa Que Tú con otro chamaco que se llama Mista.
¿Qué es eso?
Más Salsa Que Tú es un proyecto que hicimos en White Lion. En la espera de uno de mi proyecto, pues hay otro chamaco que viene de Carolina, Cocolo también, con una esquina urbana, pero Cocola.
Ok.
Y llega otro de Cuba, Mola, a Puerto Rico para White Lion, que Elía de León los coge también. Somos todos parte como que nos firmaron. ¿Entiendes? Ok. Estamos firmados como con White Lion.
Ok.
Y estamos esperando.
¿Con el norte de hacer salsa?
No, no.
Reggaetón. Ok, reggaetón, seguimos, perdón.
Y hijo urbano. Ok. Nuestra esquina de cada cual, pero okay, por okay. La línea de artisteo urbano.
Ok.
Y a eso, pues, tuvimos una química bien heavy, porque entonces el cubano, el de Carolina y yo, tenemos eso en común, el salseo. ¿Verdad? Dentro de que cada cual tenemos unos estilos bien diferentes, tenemos eso en común. El salseo y la cosa. Y entonces, hacho, la química fue como que somos a fuego hoy en día, ¿tú entiendes? Se dio bien natural e hicimos un disco, pay, como, qué sé yo, en menos de un mes.
Ok.
De la nada.
Ok.
¡Pam! Una cosa bien loca. No había habido una unión de cubanos con Puerto Rico de hace muchos años, aparte de Rey Ruiz y de Justo Betancourt.
Ok.
Y eso, pues, aquí no...
No había pasado.
Sí, es una pichadera con los cubanos, la cosa, por las razones que sea, política o las que sean. Se dio eso bien bonito, hicimos un disco que se llama Más Salsa Que Tú. Fronteo terrible. Pero un disco bien importante porque, y un orgullo para mí, es de las cosas que están ahí en el récord. Es el único disco después de Tito Puente que se logra hacer un All-Star. de músicos bravos. O sea, okay, que además de que nuestra fusión que hicimos de hijopero, de tres raperos con salsita urbana,
ajá,
pues esos músicos que estaban en el disco, pues era Giovanni Hidalgo, Roberto Roena, Papo Luca, Dey Valentín. Era la única vez después de 1991 que Tito Puente había hecho un All-Star y había podido juntar un montón de caballos. Yo lo pude hacer.
¿Y esto lo hizo? ¿Esto tú lo hiciste en White Lion?
En White Lion, wow, para el 2007.
Ok.
2007-2008.
¿Y qué
se
pasó?
Hace ese disco y por cuestiones de la vida y administrativa y cosas, no se manejó de la manera que era y quedó ahí. No pasa nada con eso. Seguimos en la batalla. Yo sigo tocando por ahí, haciendo mis guisos y haciendo más pistas y más pistas y más canciones y llenando Hard Drive y yendo al New Yorican a tocar.
¿Ya tú estás en el Nuyo?
Sí, todo este proceso yo estoy en el Nuyo.
¿Y cómo se llama ese invento que está sucediendo en el Nuyo? ¿Eso ya es Piruli y la tribu?
No, en el Nuyo ya yo voy porque soy un querendón.
Era como un corillo de músicos, vamos a inventar aquí.
Y siempre íbamos ahí, llamábamos y estaba el Combo Rican, que es del dueño, Juanra Fernández, que es bien importante en mi historia también, porque Nuyo Rican es el único espacio que permite ese desarrollo, ese taller en ese momento, ¿tú entiendes? No hay muchas cosas, aparte de que estuviera Taller C, ajá, en Río, ajá, Piedra, que abría y cerraba.
Sí, pero el beneficio del New York es que tiene un montón de tráfico peatonal. Gente que está caminando, ah, mira que hay turistas.
Todo el tiempo, quizás, mucho turista, tú sabes, y la consistencia.
La primera vez que yo te vi tocando, nosotros hablamos un poco de esto anteriormente, pero yo iba a un espectáculo de comedia que sucedía los jueves en el New York, de la agrupación Lipit. Y esa se acababa el show como a las 10:30, 11, y entraban ustedes. Y algo que siempre me llamó la atención fue que ustedes en 20 minutos ya estaban trepados, no hacían soundcheck, ¡pum! Ya están sonando. ¿Cómo carajo hacían eso?
Tacho, la maña ya, todo eso ya setting, el saber también que ese sonido no era que iba a mejorar mucho, ni que va a mejorar menos, eso ya está ahí lo
te
que
lo
es,
digo, ¿tú entiendes? Porque cuando una época, no sé por qué estoy mencionando esto, pero es la única referencia, hubo un verano que yo tuve fiebre de ir a Summers. Y en Summer tocaban unas bandas de reggae diferentes todos los weekends. Y yo me recuerdo que esos soundchecks eran eternos. Sí, yo no sé si es que estaban bien arrebatados, pero era como que, diablo, este tipo va a seguir, acaba y toca ya. So, esa era mi referencia. Y de repente verlo a ustedes, pum, pim, pam, empezó la salsa.
Sí, seguida y ya, y tú sabes, teníamos una dinámica. Eso es como mi salita, tú sabes.
Ok.
Ahí es donde mera. Como yo viví, viví en la Luna, en la, ajá, calle Luna, ¿qué me coge de la calle Luna allí? Es 2-3 minutos por reloj, tú sabes. Pero de lo que camino allí me inventaba un tema, un coro, y ahí mismito decía, acho, papi, mira, vamos a tocar esto, ¿tú entiendes?
Y lo improvisaba.
Y ya, y que es la magia de todo esto, tú sabes.
Ok.
Que yo formé todo esto con un público al frente ya.
Claro.
Y ya mirando a los músicos mal, diciéndole, papito, no vengas aquí a fantasmear, ya tú entiendes, ya hay que tocar.
Ok, ok.
Ya estamos tocando y ya empezamos. Po, ponte para la cosa, no podemos parar. Puede que sea hay un misterio aquí o allá, pues, ajá, claro, tú sabes, la primera vez que estamos haciéndolo.
Sí, que ustedes tenían ese taller del New Yorican y no ensaya, el ensayo era es tocar eso, allí.
Exacto.
El ensayo era tocar
sí,
allí.
Sí, yo no, Pirul y la tribu no se forma en Atempo, en un centro de ensayo, mira. Vamos a hacer, de que yo le dije a los muchachos, vamos a hacer un grupito así, vamos a ensayar los martes, vamos. Eso no, porque nuestra realidad social...
Hay que cobrar.
Aquí que es un problema también. Ha, ajá, sido un problema y parte de porque yo pienso que digo, y con mucho respeto a todos los músicos y todos los buenos grupos que tiene este país. Cuando tú vienes a ver, pues grupos así ahora mismo... Exitoso, Calle 13, Cultura Profética, y como que me voy quedando así, tú sabes, Gran Combo, y se me va, y no tengo mucho más nombre que mencionar,
ajá,
porque todo el mundo tiene la mente de que yo soy estrella, de que, tú sabes, el individualismo ese que nos han fomentado, de que, ajá, ah, yo estudié ya en Berkeley o estudié en conservatorio. ¿Cuándo es el guiso, Chente? ¿Cuánto, sí, paga? Llámame
para un ensayo. Hay que comer mierda un rato.
Sí, llámame para un ensayo que ya yo estoy ready, tú sabes. Entonces viene un grupo de Cuba y nos pasa el mapa. Viene un grupo de Brasil y nos pasa el mapa. Pues claro, esa gente está ensayando y metiéndole seriedad bien duro todo el día y ensayando la semana entera, tú sabes, no diciendo dame los papeles de música un día antes.
Claro.
Del guiso, por más bueno que sea, es la historia repetida. Yo estoy harto de ver tarimas aquí con los mejores músicos.
Ajá.
Cansado una y otra vez de ver que cada uno de esos músicos que está ahí arriba son unas bestias. Y suena una cosa que no suena bestia.
Ajá, porque no ensayaron.
Porque quizás no ensayaron, porque lo están leyendo ahora mismo. ¿Te entiendes? Okay. Entonces es de las cosas que yo no quería, de que yo dije, papi, no. No voy a hacer eso porque desde chiquito lo estoy viendo. Tengo que matar la liga. Aquí tenemos que ir a tocar como si es Happy Birthday. ¿Y tú te sabes cumpleaños feliz de memoria? Sí. Pues tú te tienes que saber estas canciones de memoria para que puedas disfrutarte la cosa y mirar para adelante.
Ok, pero había un momento en el espectáculo que era como que, ok, este es el momento de freestyle para desarrollar nuevos temas.
Sí, eso es el guiso. Ese es el guiso del Nuyo.
Ok, ok, ok.
¿Entiendes? Que ahorita voy para allá un ratito que te dije que no he ido hace tiempo.
Ok, ok.
Pero sí, el guiso del Nuyo del jueves es eso. Okay. Voy a inventar allí a montar tema nuevo.
Pero es que brincamos, perdón, porque pegamos a hablar del Nuyo. Nos fuimos a un viaje. Nos quedamos en que el disco Más Salsa Que Tú.
Más Salsa Que Tú. Que es con todos esos caballos, el All Star, lo hago, No pasa nada. La industria sigue abajo, no hay nada pasando, esto está muerto. Y ya mi esposa sale preña de mi primera hija. Chacho, y ahí yo cogí un pompeo porque yo ya pensaba hasta que yo no preñaba.
Ajá, ajá.
Ah, yo tengo 30 y pico ya, pay, ¿tú entiendes? ¿Y por qué? ¿Tú entiendes? Ya eso ya era algo que me pasaba por la cabecita, así que cuando mi esposa sale encinta, ya tú sabes, me pongo que no quepo, tengo un guiso en el Hotel San Juan.
Ajá.
Con unas muchachas y un jazz, un buen guiso.
Ajá.
Tenía un buen guiso. Y entonces lo de Más Salsa Que Tú, nosotros estábamos tocando en el Nuyo los sábados, con Más Salsa Que Tú, okay. Y rapeábamos y teníamos eso montado ahí. Pero como no pasó nada con el disco ni nada, el cubano se fue para Miami. Y entonces yo tuve que cambiar el formato para no perder mi guiso. Ya no podemos rapear ni nada, papi. Ya lo que tenemos que montarla aquí a bailar, que la gente venga a bailar y tocar salsa y soñar.
Ajá.
Y no rapeíto ni cosas, ¿te entiendes? Para poder hacer la noche y ganarme mis chavos. Yo no tengo opción. Si se fue Mola para Miami, olvídate de eso. Yo voy a cantar La Negra Tomasa y Tula y yo voy a seguir inventando aquí.
Claro.
Y eso fue lo que hice hasta que me quedo solo. Así mismo. Y me puse bien contento un día que vi que
la gente seguía viniendo.
Seguía viniendo y me salía como lo que era. Como que yo decía, acho, papi, vamos a hacer la de Manuel toda la vida. Toda la vida. Para ta, 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 y la tocaba en salsa. Y mañana decía, acho, mira, vamos a tocar tal canción de Arcángel, ¿te entiendes? Y la tocábamos en salsa, la que me viniera a la mente.
De verdad.
Inventaba y cogí eso como un Nintendo casi, como una fiebre.
Ajá.
Tacho, esto es lo que me gusta a mí, ¿te entiendes? ¿Verdad? Y estaba tocando. O sea, ya estaba saliendo del peliculeo del urbano y olvidándome del cheque y
disfrutando
de toda esa película y disfrutándome lo mío porque mi esposa está preñada. Mi esposa está preñada, yo ahora mismo estoy sabroso. Y tengo mi guisito y estoy en un momento de pompeo. Voy a empezar a grabar esto.
Okay.
Empecé a grabar, todavía estaba en White Lion un poquito, quedaba algo de eso como para yo ir allí y a la vecindad, como le decíamos, y grabar. Y entonces grabé Cosa Loca, que es uno de los temas que está en el disco. Soy una cosa loca.
Ajá.
Ese es mi primer tema que yo grabo.
Ah, de verdad. Oye, allá, para esos años. Y la misma grabación es la que está en el disco.
Es la que está en el disco.
Okay.
Esa es mi primera salsita que yo me oigo ahí. Soñando completamente, porque ya yo lo hacía en los hip hop, pero como en un cantito. Okay. Rapeaba y de momento en un cantito le metía a Belén, le metía una esquina Coca-Cola.
Ok, cuando yo hago stand-up, hago eso también, como que tengo algo bien mangadito y tengo un momento, es como que aquí yo voy a hablar de casetas de campaña. Y improviso un poco de eso.
Me salgo un poco de eso, tú sabes, entonces, pues eso era, me dio una fiebre. En el Nuyo, con hacer lo mío, grabé ese tema y me oí soñando, wow, ya era salsa completo, no era que era un cantito salseado y vuelve el reggaetón o el vino. Ya esto es campana full, lo que me gusta a mí, ¿tú entiendes? Y eso mismo empecé a decir, acho, mira, al carajo el raperismo. Y no estoy para nada de eso. Le voy a meter a lo que yo de verdad me puedo visualizar 20, 30 años de ahora haciendo con ganas.
Claro.
Porque, o sea, tener éxito es cuesta arriba para cualquiera, ¿verdad? Y a lo que se llama éxito, que es que la gente te conozca y le guste lo tuyo, tú sabes. Es bien relativo ahí eso. Ya yo sentía que tenía éxito desde que me gusta, o sea, de cosas.
Porque estás haciendo lo que te gusta. Y eso, ajá, nada más es éxito.
Ya yo estaba contento con ganarme mis chavitos sin tener que ir a Kentucky a trabajar o a otro lado, ¿tú entiendes? Por tocar batería y campana y mi cosa.
Ok, pero yo creo que sin tú estás llegando a Pirulo.
Ahí ya estoy, ya exacto.
Ok.
Ya ahí yo estoy, ya ahí yo con más salsa que tú. Ya yo fui a Miami.
Claro.
Y ya estábamos un poquito en
el artisteo. Y ya era el frontman.
Exacto. Y ya, tú sabes, Pirulo le mete y todo. Pero, papi, tienes, como dijiste ahorita, tienes que gustarle a la gente. Ajá, eso no, ajá, es que lo digamos nosotros, ¿tú entiendes? Pégate. La mentalidad de pégate solo.
Ok. ¿Hace cuánto fue esto?
Eso 2008. Fue hace 4 años, exactamente, okay, nada más.
Sí, 2010-2011.
Mi hija, la edad de mi hija. Ah, que, ok. Ella sale de preña
y... Wow, es verdad, tú puedes timear exactamente cuándo fue que tú empezaste a meterle bellaco.
Exacto.
Con la edad de tu hija.
Ya ahí yo dije, acho, mira, estoy para esto, para mi timbal y canto yo. Okay. Canto yo porque también traté de poner otro, de hacer lo mismo, salsa,
ajá,
pero yo adelante. Okay. Víctor, como si fuera Víctor Manuel o Marc Anthony, ¿tú entiendes?
Ah, ok.
Pero al yo ser percusionista... Chacho,
estabas,
yo
no sé, criticando al estaba pobre. Estaba
criticando a los de atrás, diciéndole, chacho, no está dando el platillazo donde es, no está metiéndole el saborioco que yo necesito.
Sí, pero te quería hablar, qué bueno que mencionas eso, porque volviendo al documental que yo vi de... ¿Cómo es que se llama ese documental?
Cuestión de tiempo.
Cuestión de tiempo. A través de todo el documental hay como testimoniales del grupo. Entonces hay como una nota... con zona, y que es como que, pues, esto es salsa, y se siente como que me están diciendo que aquí no hay reglas, que es como que freestyle.
Y así es, porque así soy yo.
Pero cuando tú
yo,
me dices, ¿entiendes?, que tú estabas al frente y estaba el timbalero, y tú estás como que, chico, pero hay como, o sea, tú quieres dominar los timbales.
Y mira, una cosa importante aquí también es que yo soy el concepto de la tribu, la Pirulo de la tribu, es por mi mentalidad de colectivo, de grupo, de somos, ¿tú entiendes? De eso que te dije, de que yo no me creo un show off, yo de la mierda. Pero esto es mío, esto es mis ideas, esto es mi arte, esto es mi proyecto, ¿tú entiendes? Que no es como que la tribu existía o que nos dio como amigos por armar un grupo, no, Pirulo ya estaba en eso,
okay,
solo buscando su cosa, y cuando ya él decide hacer su cosa real, pues necesita músicos,
claro,
y necesita unos músicos que él se sienta bien, y necesita unos músicos que estén duros, y que tengan su misma manera o cerca de ver la vida, para poder desarrollar esto como yo lo visualizo.
Ajá.
Así que los músicos vienen con la mismo talento, con las mismas ganas, pero desconociendo de cuál es mi...
Mira, yo que no sé un carajo, yo, el conguero particularmente es como, diablo, que son nene, ¿verdad? Tiene...
Sí, él es más jovencito de todo.
Y diablo, puñeta, o sea, lo está dando todo. El tecladista, el trompetista, que lo conozco hace mil años. So, y otra cosa. Los platillazos son bien importantes. Como que es como, ok, hay que acentuar esto. ¡Pish! ¡Puñeta!
Sí, es música, tú sabes, esto viene de furia. Esto es África, ¿tú entiendes? En África una tribu si va a guerrear con otra, ¿verdad?
Ajá.
Pues se basa en el tambor.
Okay.
Si mi tambor suena más duro que el tuyo, tú
vas a comer el culo.
Ya tú te estoy metiendo las cabras porque tú venías con un pacatum, un binguito, un pacatum. Y nosotros vinimos salvajes, ¿tú entiendes? Eso psicológicamente, eso es la sangre, ¿tú sabes? Okay. Eso es lo que yo necesito hacer para que la gente, motivar a una gente a que baile, imagínate.
Entonces,
lograr eso, ¿tú sabes?
Ya que estamos en Pirulo, tu look, que esto es un tema, me imagino, que se ha discutido mil veces, es algo que ha funcionado como un obstáculo en algún momento, el hecho de que tú no tienes la imagen de un típico salsero.
Nada, me ha venido bien ahora mismo, ¿tú okay. sabes? Como es yo diferente. Salí ahora, y yo vengo a pertenecer al mundo de la salsa ahora.
Okay.
Porque irónicamente no era algo que yo estaba bien apegado, era lo mío, lo sentía tan mío. Ajá. Que no era lo que estaba más pendiente de hacer jazzero, como te digo, veía exacto. el jazz y esa cosa
que
más.
El jazz, yo pienso, o sea, mi imagen del jazz es como algo viejo. Pero la salsa, en cierta manera, también es algo de los viejos, sí, un poco. Sí. Tú sabes, muchos viejos escuchan salsa, son los viejos cocodos. Entonces, en gran medida, Pirulo como que ha vuelto a hacer que la salsa, diablo, esto es un masacote bien cabrón, esto está nítido, vamos a ver a fucking Pirulo.
Y él es lo que yo le he apostado. ¿Tú sientes eso? Sí, es lo que yo le he puesto, es para lo que trabajo, es lo que vivo diciendo en cada entrevista, en cada cosa, tú sabes. Mira, no le dé más mente, tú sabes, esto la voz se murió, la Fania se murió, yo me basé de eso.
Ajá.
De todas esas herramientas me las dieron, pero ¿qué vamos a hacer? De hacer un museo de la salsa como si fueran los dinosaurios. Míralo ahí, existió. ¿Tú entiendes? Eso existió. Mira, la salsa existió. Ajá. No, esto no existió. Esto somos nosotros. ¿Tú entiendes? Que habían unos intérpretes que no representaban el pueblo, el sentir de la sociedad, de la calle, del caserío. Pues a lo mejor, tú sabes, porque esto es una música de eso. La sinfónica es la sinfónica, cada cosa, el reggaetón es para perrear, no sé, la balada me puedo sentar, ¿tú entiendes? A llorar ahí un rato, y la salsa es para bailar y para gozar y para, como el hip hop y lo urbano. Me puedo quejar como me puedo hacer un chiste.
¿Cuándo sucede, si es que sucedió, que vino alguien y te dijo, mira, este proyecto está bien cabrón, esto es bien importante, hay que grabar un disco?
Tacho, eso no sucedió. Nunca.
Ok.
Nunca. Esto es cosa que, como uno dice, Nacho, a pulmón, tú sabes, a que sí, a que soy un guapo. Lo voy a hacer porque
o
sí,
sea
porque
que me a través sale. De tu carrera fueron escasos los momentos de ayuda.
Sí, duro, ¿tú entiendes? Pero tampoco es que yo la pedí. Siempre hago esa aclaración tampoco. No es que yo estaba por ahí tocando puertas, buscándose el salsero hace tiempo y no me daban la oportunidad y tuve que bandearme con tanto. Nada. Yo, desde que ahora decidí hacer mi disco, tuve éxito, gracias a Dios, ¿tú sabes?
Okay.
Pero es porque, y no puedo decir que fue un chivo tampoco. Sí es una bendición porque uno no controla el que le guste a la gente o no. Pero socialmente hablando y a nivel de músico, pues ya yo sé qué era lo que faltaba, o por lo menos para mi cabeza. ¿Qué está faltando aquí? ¿Por qué ese pensamiento de que esto es de viejo?
Bueno, y además, el taller del New York Reagan, que tú tienes a gente bailando al frente, tú, el ojo, exacto, lo asocias con tu oído y tú dices, esto es lo que gusta.
Esta gusta, esta no gustó, esta fue una loquera mía que yo hice como un hijo salsa, exacto, y la gente se me quedó mirando, pero tiré esta. Y a full, y todo el mundo me la está pidiendo la semana que viene otra vez, ¿tú entiendes? Pues esta va para el disco.
Claro.
Esta la voy a grabar.
¿Tú entiendes? Tenías un grupo focal toda la semana.
Está ahí, o me puse para eso desde ese punto de vista, pero nadie el disco es. Aquí lo que hace falta es esto, yo dije.
Ok.
Esto es lo que a la gente le gusta y lo que hace falta y lo que no están haciendo. Esto es otro.
O sea, que nunca llegó un tipo y dijo, mira, me gusta tu look, sigue con los dreads, necesito un disco porque hay que apelar al demográfico de los 18 a los 35, arrancamos el disco con un intro, cerramos con algo más. Eso no pasó.
No, eso pasó en mi mente.
Ah, okay, ¿entiendes? Okay.
porque vengo del reggaetón, porque conozco la realidad de que todos los teenagers les gusta Farruko y el Balvin y ya y Arcángel, y aquí nadie le interesa la Sonora, que ajá, ellos sí, y la respetamos y son unas instituciones, pero no representan a esta gente. Gilbertito, no representa a nadie en el caserío. No veo a ningún salsero que se pone Jordan, no veo a ningún salsero con la realidad, que le guste el reggaetón, más bien los veo tirándole, cabrón, al reggaetón.
No puedo creer que nadie había hecho eso antes. Me parece, ahora que tú lo haces, como que tan lógico.
Una cosa yo decía, pero ven acá, ¿tú entiendes? Entonces esta gente tiene una pelea con el reggaetón, pero a la vez reconocen que somos como lo mismo. Como que lo que nosotros éramos antes son lo que ustedes son ahora. Y vemos un Andy que grabó con Voltio y vemos que se la dieron a Tego y lo llevaron para el Día Nacional y lo respetan por eso. Y al otro cano pues metió un rapeíto. Entonces tú dices, pero ¿lo apoya o no lo apoya? ¿Tú entiendes? Por eso digo, yo soy un apoyador del reggaetón. Que hayan habido unos desafinados en un momento dado, es verdad. Nadie les enseñó música, ¿tú entiendes? Si aprendieron en el camino solito. Entonces, pues yo hice eso, ¿no? Yo soy un reggaetonero, pero que yo le meto a esto serio. Porque yo he querido ser yacero toda la vida, porque yo estudié esto, porque yo lo... Además de ser de la calle y del bleacher, y rapero reggaetonero, soy percusionista y conozco lo que esta gente no le están metiendo. Le dieron la salsa menguó en la importancia del tambor.
Ajá.
En la importancia de las temáticas de la calle. Todo se fue para el romantiqueo y te amo, te extraño, te necesito y las sábanas mojadas, y se perdió la calle, que es lo que trajo el reggaetón, que es que el reggaetón no se calla. El reggaetón empieza a la paristita, tun, tin, tin, tun, oye, te lo dije, gente, papi, que he venido matando.
Sí,
este
pero
fulano.
Me equivocaré cuando digo que producir una canción de reggaetón, o sea, yo puedo ir hoy a un disco, a un estudio con una letra y mañana salgo con una canción de reggaetón, pero eso jamás va a pasar con la salsa. O sea, es más artesanal hacer un tema de salsa que uno de reggaetón.
No, no necesariamente, no. Porque por es, precisamente por eso es que yo creo que decayó, porque empezó a no ser artesanal. Empezó a hacer bien así. Quiero como hacer una canción,
una fábrica de canciones.
Y ya se sabe las armonías que te van a hacer y todo era bien cuadradito y todo sonaba igual, ¿tú entiendes? Contrario al reggaetón, que aunque mucha gente dice, papi, eso es todo lo mismo, pum pa' acá, pum pam, pum pa' acá, pum pam. No, Tito el Bambino no se parece en nada a Daddy Yankee. Daddy Yankee no tiene nada de Tego. Tego no tiene nada de Stoller Fadel. Stoller Fadel no tiene nada de Don Omar.
Wow.
¿Tú entiendes? Son toditos unos colores bien diferentes. que el reggaetón hace boom pa' catumpa, boom pa' catumpa. Pues claro, ese es el ritmo.
Y la del salsa hace tic, tic, tic.
Y la salsa hace titipoc, 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 titipoc. Canción tras canción de Pirulo. Por más Pirulo que sea distinto y diferente, yo estoy haciendo un ritmo que lleva...
Hay una regla.
Hay unas cosas que yo las rompo, juego con ellas, porque las siento mía. Pero si yo empiezo a hacer totopí, totopí, ya no es salsa, es chichipó, chichipó, ¿tú entiendes?
Okay.
Por encima tú le cantas lo que te dé la gana, métele Fuji, como que métele Bon Jovi. Pero para que sea salsa y la gente baile es esto, para que sea reggaetón y la gente perree es esto. So, no le critiquen que es boom pa' catún igual, porque el ron también es lo mismo y la balada también es lo mismo.
Sí, sí, eso está buenísimo.
Entonces, yo hice salsa ya, como te digo, ya entendiendo quién era un Héctor Lavoe, entendiendo la importancia de la africanidad del tambor, entendiendo la importancia de la naturalidad, de tener mi propia voz, que yo no necesito tener la voz ni de Tito Nieves, ni de Pavarotti, ni de Marc Anthony, que en la salsa yo tengo la mía, igual que en el reggaetón. Con mi voz voy a disparar, ¿tú entiendes? Que aquí dependemos todo de lo mismo, como tú dijiste, si gusta o no gusta. Aquí
hay que
no
vender.
Sí, eso, no, que fulanito tiene una voz, que chacho trepa, como Lalo Rodríguez, papi, aquí nadie le importa eso. Si la gente le gusta, fine, y si no, te queda con tu voz ahí pidiendo cacao, teniendo una voz bien brava, ¿tú entiendes? Sí. Entonces, es lo que yo creo que le pasaba a la salsa también. Todo el mundo lo quería hacer muy...
Eso pasa mucho con todo.
Con todo,
o sea, exacto. Como que yo pienso que cuando hay poco presupuesto, el perfeccionismo hay que echarlo hacia un lado y es decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo y nos vamos a ir equivocando hasta que lo manguemos bien cabrón. Hay que lanzarte por el risco para abajo a ver qué pasa.
Exacto. El arte debe ser así, tú sabes. El que pinta se levantó, coge la brocha y empieza ahí a meterle, ¿tú entiendes? Que hay otra forma también de tú haber organizado tu arte desde la cama y ya haber pensado que era lo que tú querías dibujar y fuiste ahí bien específico también.
Sí, y también de lo que tú tienes en tu mente a ejecutarlo ahí mil pasos para que eso quede tal cual.
Para que salga, tú sabes, de la mente a la realidad, lo mismo que puede ser bien fácil, que es un túnel larguísimo.
¿Cuál fue? Estoy loco si digo... ¿Cuál fue el primer sencillo de Calle Linda?
Loco pero feliz.
Y ese ha sido el hit.
Sí, ya con ese ya me tiré por la chorrera.
¿A qué se debe? O sea, ¿a qué tú le atribuyes el éxito de Loco pero feliz?
Pues está sonando con cojones. A la parte humana. ¿Tú entiendes? Que estoy tocando temas que van a lo humano. Si yo mañana llevo Loco pero feliz a China... Tengo una alta probabilidad y sin que parezca Guille ni nada, porque ha hecho Dios libre.
Ajá, ajá.
Pero bueno, como dicen los políticos, no vamos a decir que estamos ganando, pero la tendencia, ¿te entiendes? Ajá, ajá. La tendencia es que eso es un tema que le gusta a todo el mundo. Que
es pegajoso con cojones.
Y todo el mundo es loco. Yo tengo mi loquera. Es que yo soy así.
Ajá, ajá.
¿Te entiendes? Como yo sea, pues me tiene que aceptar el mundo y esta es mi manera. Entonces... Eso es lo que yo estoy diciendo ahí. Entonces todo el mundo dice, Chacho Piru, me hiciste esa canción a mí.
Pero ¿no te muerde un poco que después de tantos años trabajando, de repente ahora hay marcas interesadas en ti, de repente hay podcasts súper famosos que te quieren entrevistar?
No, es el sistema donde vivo, tú sabes, y es para lo que trabajé también. Si te digo que me molesta, me hago el revolucionario, el más rebelde. Y no es lo que soy, ¿tú entiendes? Okay. A mí que me den todos los chavos que me quieran dar y siempre y cuando no vaya en contra de mis principios, mis cosas. Y tú dices, bueno, pero es que papi, ¿qué estás hablando? Si salir en una marca de tal cosa, ¿qué estás hablando de principios? Bueno, pero hasta ahora no ha trastocado esos principios míos, tú sabes, y esas cosas comerciales. Se han hecho basado en que me respetan y basado en mi propia arte, en mi propia creatividad que tuve en hacer el disco, tú sabes. Entonces, me gusta, entre más gente yo le llegue, tú sabes, mejor. Porque mi propuesta, mi filosofía no es más que eso. Es simple, es que si, ser feliz, tú sabes.
Tocar, como ahorita, tocar en el Chori, que yo sé que ustedes tocaron en algún concierto.
Sí,
en
lo de Carlos Vive.
Fue más emocionante, o sea, esto puede parecer estúpida esta pregunta, pero ¿cuál es la diferencia entre tocar en el Chori y tocar en el Nuyo? Si yo, es que existe.
Right true, en el Chori yo no sentí presión ni nada. Yo siento más presión en una patronal, en un show de Buen Consejo que tuve hace poco, que era una fiestecita de los de Buen Consejo.
Okay.
O sea, ahí no había más nadie.
Sí, pero tú sientes que en el público hay gente que sabe bien, cabrón.
Eso me pone en más presión. El Choli es como que, no sé, la gente le da la súper... ¡Wow! El Choliseo.
Ajá, es que
Sacho. Y yo ni veo. ¿Tú entiendes? Cuando estoy en la tarima ahí, lo que veo es una oscuridad para adelante. Y lo que me hace es decir, Chacho, vamos a salir de esto.
Yo siempre cierro con esta pregunta. ¿Qué tú le recomendarías a alguien que quiere vivir de la música o vivir del arte?
Chacho, que de querer quiere todo el mundo, ¿verdad? Ay, quisiera una mansioncita en la luna, gente, bien chévere, con una chorrera, tú sabes. Sí, papi, pero para eso, tú sabes, lleva una seriedad bien duro el lograr esas cosas que a nosotros se nos hacen fácil, supuestamente, tú sabes. y tú dices, mira, a mí me sale la comedia bien natural, sí, pero es bien cuesta arriba que esa naturalidad tuya, exacto, la reconozca el mundo, que te sale natural. Ajá. Que el mundo sepa que a ti te sale eso natural, es bien cuesta arriba y necesitas mucha seriedad dentro de tu risa.
Ajá, ajá.
¿Tú entiendes?
Y llevo toda mi vida trabajando para que me salga natural, entre comillas.
Entonces, eso es lo que... Eso, pues es lo mismo para el bombero, para quien sea, el que haga algo propio, tú sabes. Y lo de siempre, la gente del cliché que te dice siempre, ay, que no se quiten, que sigan, que la perseverancia, que cuando te digan los puerquitos, mira, que no vas para ningún lado, que no les haga caso y siga. Sí, eso es.
Súper,
son, sí, pero esas son como que instrucción número uno, número dos y número tres, de unas instrucciones que tienen 50 pasos, 100, ¿tú entiendes? Esas son las básicas, sí, claro que no te puedes dejar llevar por los otros, claro que tienes que ir a ti y tienes que creer en ti, en lo que estás haciendo, claro que lo tienes que disfrutar, que es lo más que yo digo, tú sabes. Tacho, deja el miedo, vivimos en un país que se nos ha inculcado mucho miedo por toda la área, ¿tú entiendes? País miedoso, y con todo y que somos unos gallos de pelea, y somos unos bravos, y somos una gente bien capacitada en todos los sentidos, nos han metido mucho miedo. Entonces, eso está ahí latente en todo lo que yo veo de mi pueblo, ¿tú entiendes? Son muy pocas las personas que siento tirándola de ellos sin miedo.
Ajá,
¿tú entiendes?
Es porque eso requiere una valentía bien cabrona también.
Y un entendimiento de un montón de cosas que tristemente tuviéramos que tocar otros temas sociales, ajá, y políticos, ¿tú sabes? Pero obviando todo eso... Y todo, pues es no tener miedo. Métele a la cara ahí, ¿tú entiendes? Te salió mal hoy, pues mañana vuelve, inténtalo hasta que te salga bien, creer lo tuyo, ¿tú sabes? Haz tu huerto, siembra, busca las frutas tuyas, haz tu cosa, en la música igual, ¿tú entiendes? ¿Quieres atreverte a hacer balada maleantosa con tango por el lado y un güiro jíbaro con cuatro? Pues hazlo, pero que suene bufiado. Respétate, no porque hiciste ese invento te vayas a creer ahora que hay que dártela y que te la estás comiendo, ¿tú entiendes? No, date cuenta de verdad, ese objetivo, ¿tú entiendes? Si eso está funcionando, si lo tienes que mejorar, si lo que sea, ¿tú sabes?
Pues muchas gracias, es un honor tenerte. Qué bueno que te pompeaste a través de Twitter a venir. Gracias por ser parte de Mazacote y que se repita.
Tacho, las veces que sean, y ya tú sabes, tú eres de la tribu.
Triunfo. Gracias.